Director de Aduanas, don Julio Fernández, ¿cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos. Mucho gusto para responder tu pregunta.
Acá estamos con los compañeros tratando de entender lo que pasó ayer en Ciudad del Este y lo que pasa esta mañana, porque veíamos imágenes recién y estábamos escuchando a los compañeros de Noticias Paraguay que otra vez están cerrando el Puente de la Amistad y dice paseros cierran el Puente de la Amistad. Pero el presidente de la Asociación de Paseros nos acaba de decir que él no sabe absolutamente nada de eso. Incluso la persona que era entrevistada por los compañeros de Noticias Paraguay tampoco tenía todos los datos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sirve o no sirve el acuerdo de ayer, director?
Y la verdad que es, ahí hay varios sectores, ¿verdad? Hay un grupo más, digamos, vandálico y otro grupo que quiere formalizarse. Y evidentemente este grupo que está reaccionando es el grupo que no, que quiere seguir al margen de la ley, ¿verdad? Entonces, es un grupo también, digamos, relativamente pequeño, pero igual hace daño. Y bueno, el acuerdo básicamente apuntó a que ellos se sometían a un proceso de formalización. Nosotros nos comprometíamos en que varias instituciones públicas van a estar presentes de manera permanente en la zona hasta que todos estén inscritos, que todos tengan sus papeles, que puedan, digamos, ser, porque nosotros vamos a ser ágiles, por eso también el Banco Nacional de Fomento va a estar instalado ahí como una, con una sucursal ahí dentro del mismo puente para que puedan realizarse pagos rápidos. Y además se dio en el sentido, no de ceder, sino un ajuste en el tema del valor o el monto de lo que es el tráfico vecinal fronterizo, que se pasó de $150 a $300 por persona por mes, que digamos para compras, para consumo personal. Entonces, realmente nos sorprende que efectivamente ahora de vuelta haya gente manifestándose y haciendo, generando entorpecimiento en la zona.
Pero el acuerdo
que tenía, por supuesto, que no haya control, que no esté la marina, que ya no haya controles, que se realicen los controles a 20 kilómetros. Entonces, bueno, obviamente ese tipo de medidas. No hemos firmado ningún acuerdo que atente contra la soberanía nacional.
¿Pero se firmó algún acuerdo o no ayer?
Sí, firmamos un acuerdo. Básicamente ese acuerdo tiene que ver con instalación de oficinas en la zona, de aumentar el personal de diferentes ministerios, porque hay que considerar que, por ejemplo, SENAVE tiene que ver con el tema de fruto y hortícola, SENAXA con el tema de los productos derivados del reino animal, digamos, pollo y compañía. Y el MIC tiene también mucho que ver con los permisos, ¿verdad? Entonces, el MAC también es importante, digamos, su participación en la zona, porque está la FIDI y la FIDI tiene que estar distribuido de la manera equitativa, como solicitaban ellos, y ahí está SENADE, que es un brazo del sistema MAC. Entonces, el grupo de personas más especialistas nuestros estarían ahí para apoyarle a todos, registrarles, ayudarles a entender cómo se pueden formalizar, y creemos que muchos saben cómo formalizar, solamente que tampoco tienen muchas intenciones, ¿verdad? Y aparentemente llegamos a una fase ahí para que todo se formalice. Pero evidentemente hay gente que moviliza a otra gente y nuevamente esta mañana nos encontramos con esa sorpresa ahora.
Sí, usted tiene confirmación de lo que está pasando allá, ¿verdad, director?
Sí, así es, sí.
Uh-huh. Ahora, ¿qué feo esto, director? Perdón el término, a lo mejor Última Hora publica hoy una fotografía, dice saqueo en Ciudad del Este. ¿Cómo se explica esto?
Y se aprovechó, como había una multitud en la zona en ese momento. Gran parte de las fuerzas públicas estaban custodiándonos realmente a nosotros la integridad física, entonces estábamos haciendo la negociación y en ese momento se aprovechó y de todas maneras todo el circuito cerrado que se tiene, todas las filmaciones que hay, nosotros vamos a hacer una denuncia formal, ¿verdad? Y vamos a tener que proceder, porque de lo contrario vamos a entrar en un vandalismo que no tiene control. Las fuerzas públicas están ahí, tiene que haber fuerzas públicas para proteger el trabajo de la gente que está haciendo ahí su trabajo, porque también hay que reconocer, Carlos, que son décadas y décadas de informalidad, de descontrol, y que no es fácil la corrección de golpe. Nosotros pretendimos aplicar una política de shock ahí, así como lo hicimos en algunos puertos, como el caso de los productos que vienen de Iquique, que iban al puerto de Chacoí. Ahí aplicamos una política de shock y lo corregimos en 21 días. Fue muy doloroso, pero 21 días duró el proceso. Lo mismo hicimos con los couriers, se generó otra política de shock. Eso ahí yo pasé sufrir las consecuencias con manifestaciones frente a mi domicilio, con daño al patrimonio personal o familiar, pero se corrigió. Pero en este caso es más difícil porque hay mucha gente, como decía, y son décadas y décadas de dejadez en la zona, ¿verdad? Y de atención también al sector, y hay gente que es nieta de contrabandistas, digamos. Entonces, se han acostumbrado a una cultura de informalidad, entonces no es fácil, resolver un tema de larga data.
Bueno, y es un paso atrás que hayan entrado a saquear los depósitos entonces dentro de esa idea de la terapia del shock o la estrategia del shock, director.
Sí, digamos que es un pequeño impasse, no es tampoco, no podemos sentirnos tan frustrados por eso, porque eso también nos muestra efectivamente o refleja de cómo hay un grupo, porque ahí hay varios grupos. Hay un grupo que obviamente va a ser vandálico, pretende ser vandálico siempre y no quiere negociar, no quiere consensuar. Entonces eso también justifica plenamente que la fuerza pública esté presente ahí, porque el reclamo mayor de ellos era que la Marina ya no participe, que no haya gente apoyando al trabajo que se está haciendo en la zona, ¿verdad? Y bueno, puertos, el depósito es de puertos realmente, pero son mercadería incautada por aduana. Nosotros vamos a cuantificar el daño y vamos a hacer la denuncia correspondiente.
Uh-huh. Ahora, director, ¿en qué consiste el acuerdo, aparte de elevar la cota de compra, diríamos? ¿Qué no pueden traer los paseros?
Lo prohibido sigue siendo prohibido, eso no fue negociado. O sea, azúcar no pueden traer, carne por los riesgos tampoco se pueden traer, gallinas vivas tampoco se pueden traer. O sea, todo lo prohibido, hay un listado de productos prohibidos, el resto pueden traer, y es principalmente para consumo personal, y aquellos que obviamente se dedican al pequeño comercio, o sea, que son microcomerciantes o pequeños empresarios, pues tienen posibilidad de traer $2,500 por persona también, por mes, pero por semana, pero eso ya pagando obviamente todos los impuestos correspondientes, y están, tienen que estar inscritos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay un mecanismo, hay distintos esquemas que les permiten a ellos, solamente que están muy deseoso de comprar aquellos justamente que, no hablo de todos, hay un grupo importante que está sujeto a las disposiciones legales, que está abierto al diálogo, que está abierto a trabajar formalmente. Hay gente que anhela trabajar formalmente y no quiere, pasar momentos como lo que se pasa cuando uno está al margen de la ley. Entonces por eso digo, por ese grupo nosotros estamos trabajando, pero obviamente también se involucra gente que no tiene intenciones de formalizarse.
Uh-huh. Ahora, director, para mí es muy claro, si ingresan pollos o estos productos prohibidos, es porque hay connivencia, corrupción de la gente de aduana, o creo que es la Armada también la que está ahí. Le paso este dato nomás, que lanzaron en mayo la Asociación de Avicultores del Paraguay en Alto Paraná. Dice, ingresan 200 cajas de muslo por furgón durante la noche en una franja horaria de 18 a 6 de la mañana. O sea, la noche es. Representarían unas 10.000 cajas porque estarían pasando unas 50 furgonetas por noche. O sea, yo puedo entender que el río es incontrolable, que no es posible cubrir todo el límite con el Brasil, pero en el puente solamente se puede pasar contrabando porque hay connivencia con los aduaneros.
Ya, no te puedo mentir bajo ningún sentido lo que estás afirmando. Nosotros estamos trabajando también por el tema de la integridad del funcionario. También hay décadas de malos comportamientos, malos hábitos. y además tenemos restricciones para hacer cambios en el sentido de que no puedo despedir a 300 y contratar 300, hacer concursos y formar nuevo plantel. Eso, tengo muchas restricciones legales. Entonces lo que estamos trabajando es, estamos arando siempre con los mismos bueyes. Algunos son nuevos, ¿verdad? Hay un sector dentro de aduana, hay un sector importante realmente también que quiere ser protagonista de cambios, pero no es nada fácil. Ahora, en ese sentido sí estamos en, creo que esa información en mayo sí. Ya fue superada, ¿verdad? En el sentido de que ahora tenemos gente que va rotando, por eso es importante también la presencia de gente que apoya de otra institución, y eso es lo que más molesta. Cuando aparece gente de la Subsecretaría de Tributación, gente que está rotando por ahí. Pero creemos que se hizo un muy buen trabajo también con el tema de pollos, calzados. Ahí tenemos también notas de felicitaciones, de agradecimiento de los sectores productivos, porque después en este último tiempo se vio, digamos, un mejor control. Ahora mismo vamos, a partir del 15 de septiembre vamos a lanzar a toda la opinión pública, incluso que las cámaras que filman la zona van a estar expuestas incluso a la ciudadanía en general, y vamos a tener como 3 centros de monitoreo, uno dentro de nuestro equipo de aduana, otro va a tener el coordinador del tema anticontrabando, que es el Emilio Fuster, y otro, digamos, le vamos a facilitar al sector privado, le llamamos la UIT. Entonces estamos procurando que los controles sean efectivamente mucho más sólidos, mucho más significativos, mucho más eficientes, pero sí, también no puedo yo negar que tengo funcionarios que tienen también hábitos que no son, digamos, los que corresponden.
¿Y qué se va a hacer esta mañana con relación a lo que pasa ahora en Ciudad del Este, director?
Y bueno, yo me estoy desayunando, así como usted, este tema. Vamos a tener que hacer denuncias, digamos, a los que están entorpeciendo. Vamos a tener que hablar de vuelta con las autoridades de la zona y con las personas. De hecho, que el jueves, era parte del acuerdo que firmamos con el grupo de la zona, es que este jueves vayan también otras autoridades que no estuvieron el día de ayer en la zona. Estoy hablando del ministro de Agricultura, del presidente de Senave, del representante del ministro de Industria y Comercio, y era continuar el trabajo y analizar bien con ellos más detalles de y ampliar ese acuerdo. Pero nos sorprendió esta mañana después de este tipo de diferencias, y nada más que estoy evaluando qué podemos hacer rápidamente en la zona.
Director, ¿hay un componente electoralista ya en este conflicto? Recién cuando hablábamos con Reyes, el dirigente de los paseros, hablaba de, creo que mencionó incluso a José Martínez. A José Martínez, funcionario de puertos, y que es precandidato a la intendencia de Ciudad del Este por un movimiento colorado. ¿Es también un componente dentro de este conflicto o no?
Yo creo que también se están mezclando temas políticos, ¿verdad? De hecho, que es evidente que eso es así. Ya hay no solamente del Partido Colorado, sino también de otros sectores que aprovechan este momento en el que pueden aparecer, pueden incluso intentar liderar o aglutinar a gente que está, digamos, con necesidades comunes. No me cabe la menor duda. Y este señor que mencionaste, este José Martínez, envía hace un tiempo audios incluso con de alto tono, y menciona incluso a políticos, a políticos que pertenecen al partido. Entonces no descartaría que sea también, pero digamos que él sería un pescador en el río revuelto, porque no creo que haya motivado todo esto.
Sí, el problema nomás son las debilidades institucionales muy fuertes allá en Alto Paraná, sobre todo, ¿verdad? Sabemos que es una comarca medio rara, ¿verdad? Pero donde la política desarticula todo. Porque usted ayer llegó a un acuerdo con los paseros entraron, saquearon aduanas, no pasó nada, los militares no se movieron, no se movió la policía. Usted dice que no es tan grave. cierran el puente de otro grupo y bueno, se va a ver. Y mientras tanto la ciudadanía, la gente que tiene que pasar a Brasil, escuché gente que tiene que viajar, que tiene boletos, o sea, un montón de situaciones que tiene que sufrir porque no hay una firmeza con respecto a estas situaciones, ¿verdad? O sea, no sé cómo se debe resolver, ¿verdad? Pero veo que hay demasiada baja institucionalidad en Alto Paraná. Todo está movido y coaccionado por la política.
Y no solamente por la política, Estela, hay financistas también, porque estos paseros, o sea, un grupo de paseros, no digo todos, van a no ser injustos.
Claro.
Que son acopiadores. Estos que van y vienen, están juntando para un mayorista. Hay gente que, digamos, que va y viene para, y digamos, en pequeñas cantidades van saliendo realmente y acumulan y después llegan a mayoristas. Entonces, esos rostros nunca aparecen, pero digamos son financistas. Entonces, acá ahí está mezclado el tema de la cultura de informalidad, la baja institucionalidad y además el tema, digamos, el tema partidario, político, y por otro lado también el tema financiero, el tema comercial. Hay gente financiando también ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Porque hay gente que solamente tiene su medio de transporte, no tiene ningún comercio, pero su trabajo es ir acopiando.
Claro.
Y ahí ya utilizan también a madres de edad, niños. Pues eso complica, ¿verdad? Porque la imagen que después se tiene es que se está golpeando a gente de escasos recursos, ¿no? Es una cuestión muy compleja que no es fácil de resolver, más todavía porque estamos en una situación de una coyuntura económica todavía no favorable, digamos, que no genera alternativas para otro tipo de trabajos. Y hay gente que se acostumbró durante 20 años o de tercera generación a un tipo de trabajo como este, tiene mucha inelasticidad o rigidez, digamos, su oferta laboral, no sabe de otra cosa. Entonces es muy complicado.
¿Cómo estuvo la recaudación de agosto, director?
Agosto realmente, si uno considera la coyuntura, digamos que estuvo relativamente bien, porque tuvimos mucho menos camiones que ingresaron, tuvimos mucho menos operaciones de importación, casi 11% menos de operaciones de importación. En volumen también cayó, pero la recaudación, digamos, se situó a niveles 947 mil millones de guaraníes. El año pasado tuvimos un récord en ese mismo periodo, en agosto, llegó a 1.018.000 millones, y bueno, con ese récord nos estamos comparando, pero esa diferencia de 70 mil millones más o menos de negativo en el sentido de agosto de ahora versus agosto del año pasado está explicado en un 70% por la reducción de importaciones de vehículos. Eso cayó drásticamente. La importación de vehículos que aportan impuestos, obviamente de tributos, como los vehículos usados y nuevos, dejaron de aportar cerca de 50 mil millones de guaraníes en el mes de agosto de este año. Entonces eso explica la reducción, en gran parte de la reducción. Pero digamos, a pesar de la disminución en el nivel comercial, lo que se gana es formalización y con eso se compensa en parte. Y acumulado al año, si uno considera agosto del 2018 versus, o sea, agosto 2019 versus 2018, tenemos todavía un 3% por debajo del año pasado.
Director, muchísimas gracias por compartir con Radio Monumental, con La Lupa esta mañana. Que tenga buen día.
Que siga desayunando.
Y siga desayunando. Gracias, director. El señor Julio Fernández, director de aduanas en La Lupa esta mañana.